Esto es Al Estilo Emprendedor, un espacio que promueve ideas para hacer cambios positivos, pensamiento emprendedor, promoción del desarrollo, ideas innovadoras, negocios. Un punto de encuentro para innovar y trascender.
Vivando nuestra llama, con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas. A fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, 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 amor, cuando me amas. A fuego lento revoltosas, caricias que parecen se cuelan por debajo de la ropa y van dejando el sentimiento, amor.
Muy buenos días tengan todos ustedes, Honduras, muy buen día. Hoy domingo 30 de julio a las 10 y 8 de la mañana estamos transmitiendo desde Tegucigalpa, Honduras. Gracias a todos por escucharnos y vernos también a través de Facebook Live. Estamos transmitiendo esta tarde, esta mañana, como todos los domingos transmitimos. Y gracias a todos los emprendedores por escucharnos. ¿Qué es emprender? Este programa pretende diseñar, buscar e identificar tu propio estilo de emprendimiento. Primero que nada, para el desarrollo personal. En segundo lugar, para el desarrollo de nuestra familia y comunidad. Y por supuesto, para el engrandecimiento de este país tan bello. Esta mañana tenemos de invitados a... Bueno, primero vamos a comenzar con la invitada musical que se llama Rosana. Rosana es una cantautora española que ha sido galardonada con varios premios destacados. Salió a la luz cuando pegó su tema que se llama El Talismán, que es parte del disco Lunas Rotas. Y bueno, y ahora vamos a también presentar los invitados. Jorge Mejía, de Crecer, nos acompaña. Muy buen día, Jorge.
Buenos días a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias, Henry, por la invitación, ¿verdad? A tan interesante programa, compartiendo siempre con emprendedores, con personas que quieran ir desarrollándose día con día, y pues es un honor poder estar compartiendo con ustedes el día de hoy.
Sí, y es que estamos en la antesala de el séptimo congreso de Psicología y Recursos Humanos.
Exactamente, ya estamos solamente a 19 días, casi, ¿verdad? 19, 20 días de lo que va a ser el mayor congreso de recursos humanos en Honduras, en esta séptima edición. Así que estamos muy contentos también para darles esa buena nueva y sobre todo personas que puedan tener interés de ser parte de este gran evento.
Excelente, y es por eso que hemos traído a uno de los disertantes, a uno de los speakers, como les dicen ahora, uno de los presentadores, un invitado de lujo, Rafael, muy buen día.
Encantado, Henry, un gran saludo a toda la radio audiencia y aquí a mi colega Jorge. Estamos conectando con todos los emprendedores porque es fundamental la educación, el crecimiento, y qué bueno que este congreso expone al público con grandes ideas que están funcionando, haciendo que las empresas crezcan. Así que gracias por invitarnos. Creo que también, aparte de la empresa, este congreso llega a educadores, llega a la población en general, porque estamos, digo yo y con mucho cariño lo digo, haciendo una Honduras nueva y mejor. Creo que es importante entender que todo esto suma al desarrollo del país.
Excelente, excelente. Y bueno, desde ya les invito a que estén pendientes de sus teléfonos, porque hoy estaremos hablando acerca del libro, en la sección Emprende Libros, del libro Productividad para Mentes Inquietas. Es del autor Miguel de Luis Espinosa. Un libro tremendísimo que también tendremos a la disposición en la rifa de este día del Emprende Libro, que es gracias a la librería Navarro, que está en la avenida Miguel Paz Barahona, número 112, detrás de las oficinas de la alcaldía, frente a Clínica Viera, una cuadra al este del Parque Valle. No lo olviden que ahí en Librería Navarro pueden encontrar no solamente este libro o libros de motivación y de emprendimiento, sino que también una variedad de libros interesantes pero sobre todo les agradezco a la Librería Navarro por compartir estos libros cada domingo para que los emprendedores hondureños podamos aprender, capacitarnos y, por supuesto, enseñar a otros. También tengo que dar gracias antes que nada a el ICIETI por habernos invitado al taller de innovación empresarial para periodistas emprendedores el día de ayer. Le agradezco muchísimo a Jorge Burgos, a Xiomara Mairena, a Roy Arthur, a Gina Izaguirre, Claudia Valladares, Sara Alvarado, Juan Carlos Sierra y, por supuesto, nuestro gran amigo Erwin Vázquez y a todo el equipo del ICIETI que hizo posible esta jornada tan interesante donde diferentes tipos de puntos de vista, pero enfocados en una sola cosa, en el emprendimiento, y obviamente dedicados a exclusivamente a la parte periodística, se han unido y nos juntamos y platicamos acerca de cómo emprender y desarrollar otros canales o otros medios de desarrollo personal y, por supuesto, del desarrollo de nuestra sociedad hondureña. Pues bien, no lo olviden, 95-20-20-80, el 22-32-10-09 y el 33-02-73-44 para que se comuniquen con nosotros y puedan participar en esta gran rifa. Desde ya entonces, comencemos. Hablemos un poco acerca del trabajo en equipo. ¿Dónde comienza el trabajo en equipo, señores?
Bueno, es una filosofía de vida que responde a la naturaleza. El ser humano es gregario por naturaleza y está comprobado que juntos logramos resolver grandes problemas y que solos, pues nuestros resultados son medianos, regulares. Si queremos hacer grandes cosas, la humanidad ha demostrado que tiene que agruparse, comprenderse, entenderse. Y entonces de un grupo, de una generalidad de humanos, pasamos a ser un equipo. Y es cuando ya tenemos algunas reglas, algunas normas. Pero fíjate, Jorge Luis, que hay grandes equipos y medianos equipos y pequeños equipos. Así que un gran equipo debe tener ahora grandes resultados, constantes, crecientes, extraordinarios, y todo termina cuando nos graduamos siendo una familia. O sea, fíjate, al final el trabajo en equipo no debe solamente servir para hacer más dinero en la empresa. El trabajo en equipo debe servir para lograr autorrealización en cada individuo, realización en las empresas y que nos veamos todos como una familia. Por eso yo diría que la palabra de fondo que está como principio detrás del trabajo en equipo es la fraternidad. O sea, valorar a cada persona, hacer por otra persona lo que yo quisiera que hicieran por mí, o lo que ella quisiera que hiciera por ella, es decir, conexión entre las personas.
Totalmente. Yo pienso, al igual que lo que menciona Rafael, que el trabajo en equipo es algo que genera cambios. Y que sobre todo para poderlo adoptar también tenemos que generar cambios a lo interno de nosotros, de nuestras creencias. Un elemento interesante que yo también trato de aplicar en mi vida personal y tal vez en mi vida también familiar es el aspecto de que uno no puede ser un todólogo. Pues hay un momento en el que definitivamente tenemos que reconocer el aporte individual de otras personas, reconocer su aporte a la mejora de lo que yo estoy haciendo en mi vida. Y con eso también generar una mayor abundancia, bienestar, que al fin y al cabo es lo que todos buscamos, ¿verdad? Un mayor bienestar y, como mencionaba Rafael, una mayor autorrealización. Es importante, también es un reto el trabajo en equipo. Yo pienso de que no todas las personas tenemos las aptitudes, tal vez internas, para poder realizar un trabajo en equipo. A veces está el orgullo de por medio, la personalidad, el carácter que una persona tenga. Pero cuando uno se abre a la posibilidad de generar relaciones abundantes, relaciones sanas con otros miembros del equipo, se va dando cuenta que realmente se estaba perdiendo de una gran riqueza de las personas. Y esa riqueza es el compañerismo, la solidaridad, el hecho de dar ideas nuevas, el hecho de también plantearme maneras distintas de pensamiento, que también me van a en algún momento a abrir otras puertas. Así que definitivamente el trabajo en equipo también es ese reto a todos los que nos escuchan, de poder realmente analizarse, verse por dentro y sentir si son personas que tienen la voluntad de o la disciplina de poder trabajar con otras o si ese es un área que quieren empezar a desarrollar. Porque cualquier momento es bueno para comenzar. Lo importante es saber que se debe de mejorar si es algo que yo quiero aplicar en mi vida.
Seguro, seguro que sí. ¿Te ibas a decir algo?
Pues no, de ahí es muy elocuente lo que dijo Jorge Luis. Yo tal vez sumaría la necesidad que tiene la sociedad actualmente y cómo hay ideas de individualismo, de egocentrismo, de egoísmo, que están pasando una factura, ¿verdad? Es como que eches arena en un motor y entonces empiezan a crear fricción y el trabajo en equipo viene a ser un lubricante que permite que la maquinaria se limpie y que la maquinaria opere. Así que hay un principio de generosidad que debemos generar. O sea, necesitamos que todos pensemos un poco más en los demás, que pensemos en el bienestar mutuo, porque muchas personas y todos caemos en esto en momentos del día, empezamos a darle más importancia y preponderancia a nuestro propósito, a lo que nosotros queremos ver, y se empiezan a dañar las relaciones. Desde lo más elemental a nivel de las familias, empiezan las pugnas entre los hermanos, el papá con la mamá, se empiezan a distanciar, con los vecinos empieza a haber incomprensión y abuso, y tenemos entonces que ceder todos un poco. Yo me quedo en estas tres palabras por ahora, Henry. Número uno, la cortesía. O sea, lo primero, si alguien que está escuchando el programa me dice, mire, ¿cómo yo empiezo a trabajar en equipo en mi empresa o en mi familia? Número uno, por favor, sea cortés. O sea, diga las cosas con educación, con empatía, con amabilidad. La segunda C, porque vamos a hablar de bastantes C's el día de hoy, sería ceder todos en algo. Ceder. Si tú quieres trabajar en equipo, no te puedes quedar con el 100% de tu objetivo. Tenemos que entender que una parte de la razón la tengo yo, otra parte de la razón seguramente la tienes tú. Aunque yo tuviera la razón, lo menos que puedo hacer es comprenderte, entenderte y respetar tu punto de vista. Es decir, tenemos que ceder en algo todos. Y el tercer principio es concordia. Es decir, Honduras es primero, el mundo es primero, la sociedad es primero, el universo es primero. Si yo me pongo a pensar en eso, renuncio un poco a mis afanes personales y esto suma al equipo.
Muy bien. Se me ocurría que a veces pasamos cosas imperceptibles, bien, bien imperceptibles. Por ejemplo, nuestro organismo está constituido por diferentes partes. Uh-huh. Y si esas partes no trabajan en equipo, seguramente, lo más seguro, es que nos enfermamos. Aprovechando el hecho de que ando un poquito agripado, ¿verdad? Pero fabuloso, ¿verdad? Por los cambios de clima. Pero claro, ¿verdad? Si uno se agripa, pues todas los síntomas de la gripe, el resfriado, después tu cuerpo no trabaja del todo bien. Y entonces si una parte de todo ese equipo de trabajo no funciona correctamente, algún efecto te tiene, alguna factura te tiene que cobrar, ¿verdad? Con lo cual, y hablando de las C's que menciona Rafael, se me ocurre que, por ejemplo, la complementariedad de los equipos, en los equipos es tan importante, ¿verdad? Porque seguramente no somos expertos en todo, ¿verdad? En algún momento determinado compartía con algún grupo y le decíamos el síndrome de Rambo, ¿verdad? Uh-huh. Que el síndrome de Rambo era que podía ser de todo, ¿verdad? Claro. No, es una complementariedad que lo que permite es eso, ¿verdad? Okay, yo no soy fuerte en esta parte, pero tú sí. Y tú en la otra, y tú en la otra. Y esos son los equipos altamente, con altos impactos, ¿verdad? El otro tema ya lo mencionaron ustedes cerca, el tema del compromiso. El compromiso de toda la gente en el equipo es tan indispensable, o sea, que no lleven agendas secundarias, ¿verdad? Uh-huh. Sino que
agendas todo ocultas,
agendas ocultas, agendas abajo de la mesa, uh-huh. Sino que todo el equipo vaya con una misma agenda, con un mismo propósito. Es tan importante, y se me ocurría el tema, por ejemplo, de las relaciones, ¿verdad? Las relaciones interpersonales, la pareja, ¿verdad? Uh-huh. Los equipos de fútbol, en ocasiones me pongo a pensar que hay algunos equipos de fútbol que no son tan equipos, porque si bien es cierto, hay una estrella o dos en el equipo, siento que hay mucha responsabilidad o peso en esas dos o tres estrellas, ¿verdad? Pero después, okay, bueno, significa que el resto del equipo trabaja en función de que aquellos generen goles, ¿verdad?
Claro.
El portero trabaja en función de que aquellos dos que están en la delantera metan el gol, pero siento que en ocasiones se pierde el trabajo en equipo.
Claro.
Y solo se visualiza el trabajo de uno o de dos. Sin embargo, todos son complementarios y esa es la parte del compromiso, la cuestión que uno se complemente con otro. Y volviendo al tema del fútbol, el tema de la confianza, ¿verdad? Que es la tercera C que quiero compartirles, ¿verdad? La confianza es tan determinante. Ahora que, bueno, que pronto después de este programa tenemos un programa de deporte, ¿verdad? Súper interesante. Yo he aprendido muchísimo de mis compañeros de trabajo acerca del deporte. Y confianza. ¿Cómo vas a colocar un defensa en el cual no confías, por ejemplo, verdad?
Claro.
¿Cómo se pueden convertir esas tres C's en el ambiente laboral, Jorge?
Fíjate que hay una comparación o metáfora muy interesante de lo que tú mencionas que tiene que ver con el fútbol. En los años 1970, Johan Cruyff fue el capitán de una de las selecciones más exitosas en el mundo, que fue la selección de Holanda. Curiosamente, Henry, la gente que nos escucha, nunca fueron campeones mundiales. Ajá. Fueron subcampeones en 1974 y en 1978. Y Johan Cruyff era el capitán, que después se convirtió en un técnico muy famoso, ¿verdad? Fue el capitán de esa selección. Y él, como capitán y líder de ese equipo, empezó a diseñar, junto con el cuerpo técnico, un concepto que hasta el día de hoy se sigue hablando en el mundo, en el argot deportivo y futbolístico, que es el fútbol total. El fútbol total es que todo el equipo tenga una concepción clara de cuál es el objetivo, al final es ganar,
claro,
pero que todos se involucren de una manera directa en ese objetivo. Que yo, aunque sea un portero, sea un defensa, sea un mediocampista, sepa aportarle valor al proceso general del trabajo. Ya traído a la empresa es que la persona de administración, la persona que está en el área de cobros, la persona que está en el área de atención al cliente, la persona que está en el área financiera, sepa muy claro cómo ellos aportan un valor significativo para que los delanteros, que podrían ser los vendedores o asesores de la empresa, los que andan generando los ingresos a la misma, puedan sentirse muy acuerpados y acompañados en ese proceso. Porque yo, para confiar en alguien, obviamente, primero que todo, debo de conocer un poco más a profundidad a esa persona. Yo no puedo confiar en alguien solo porque la conozco superficialmente o porque simplemente trabaja en mi mismo puesto de trabajo, en el mismo local. Tengo que tener un poco más de relación interpersonal, mayor conocimiento, conocer un poco sus valores, conocer su familia, conocer qué le preocupa, qué le gusta, qué no le gusta. Y ahí vamos poco a poco desarrollando un margen de confianza. Entonces, sí tiene que ver mucho el mundo del deporte, el fútbol, el básquetbol, cualquier deporte colectivo, tiene mucho que ver con el concepto del trabajo en equipo en general. Y sobre todo tener esa visión de que todos podemos aportar valor al final. Al final de la cadena, todos podemos dar un valor. Y ese valor va a ir muy en congruencia, primero con qué tanto el líder me llegó a mí a demostrar y a clarificar mediante su comunicación mi aporte al equipo. Muchas veces la gente no sabe cómo trabajar en equipo en una empresa, por dar un ejemplo, porque tal vez su líder no fue lo suficientemente orientador o no pudo dirigir o no pudo integrar a esa persona a realmente el fin en común que tenía la empresa. Entonces la persona simplemente se siente como un ocupante de un puesto y como alguien que desempeña una tarea, pero no como alguien que aporta un valor al objetivo común. Entonces es muy importante que, como empresarios, todos los que nos escuchan, como microempresarios, si usted tiene 5, 6, 10 empleados a cargo, usted sea un orientador, sea un potenciador de capacidades con su equipo, porque a la larga eso es lo que va a hacer que las personas también desarrollen un mejor clima laboral, un mejor ambiente de trabajo, y no tengamos deserciones, ¿no? Que es cuando ese jugador, ese empleado, siente que no está en el lugar correcto, donde puede desarrollar su mayor potencial. Entonces sí creo yo que ese también es un deber para todos los que nos escuchan y tienen empresas, el ser esos orientadores y directores de ese equipo, que todos sepan que tienen un aporte al valor final que se pretende lograr y sobre todo un reconocimiento de ese esfuerzo.
Y esto que solo hablamos de ciertas características de la personalidad para la integración de los equipos, hablamos de posiblemente cosas que tienen que intervenir como la especialidad en conocimientos, ¿verdad? Pero muchas veces no gestionamos las generaciones. Me voy a explicar. La generación, los baby boomers, por ejemplo, tienen otros intereses distintos a los de la generación X. Y los millennials y la generación Z son intereses diferentísimos y no percibimos, porque, pues, claro, pues...
Pensamos que todos se les tiene que manejar de la
todos misma. A manejarlos, y todos tienen los mismos intereses y todos tienen los mismos objetivos y todos van a, por ejemplo, hablemos de los extremos, del baby boomers a la generación Z, completamente opuesto, ¿verdad? El baby boomer busca un trabajo, es especialista, trabaja allí hasta donde más podás, después de muerto si es posible. La generación Z no, ¿verdad? Es un poco más cambiante, inmovible. Y entonces esas cosas también tienen que verse en los trabajos en equipo. Claro, creo que los tres, voy a decir, como a qué generación pertenecemos más o menos, generación los...
X. Bueno, X, yo soy, ¿cierto? X, yo creo que sí. Tú, Jorge Luis, estás rascando los millennials.
Sí. ¿Y tú, Henry?
Seguramente X, ¿verdad?
No hay, sí, no hay mira, X duda. Era hasta el 84.
84, así es.
Sí, 84. Yo soy 70, sí, ya bueno, me pega el...
Para los que no nos entienden este tema de la generación, de las generaciones, Rafael, explícales un poco.
Bueno, hay como ciclos humanos, ¿verdad? Y que se van dando con momentos sociales también. Y entonces todos los que vienen después de la Segunda Guerra Mundial son los baby boomers, y es un momento en que el poder de la familia, de la expansión es vital. Luego los X, que venimos ya con una renovación de valores, viene todo el movimiento de los hippies y está la Guerra Fría. Bueno, hay cómicos que hablan de las generaciones, ¿verdad? Y dice, a los pobres X nos tocó que apareciera el SIDA en el mundo, por ejemplo. Sí. Nos tocó que ya iba a venir la bomba de neutrones y la bomba atómica, y siempre andábamos a la defensiva y no se sabía si el mundo pues iba a colapsar o iba a continuar. Y bueno, fue una época muy muy controversial que nos permitió guardarnos un poco, diría yo. Y luego viene después del 84, la generación Y, y que ya viene junto con las renovaciones tecnológicas, ya están las computadoras desarrollándose. Yo me recuerdo que entré a la universidad en el año 88, fíjate, en el año 88, y nos pedían unos disquetes de 5 pulgadas para poder entrar. Y fue la revolución tecnológica, y por eso los millennials vienen con toda esta... Casi yo creo que ya les va a empezar a aparecer un dedito chiquito en el pulgar, uno extra.
Una memoria USB.
Pues sí, porque ya todos se la llevan con dispositivos. Y luego pues ya está viniendo la Z, que es una... todavía está emergiendo.
Un poco impredecible, ¿no?
Un poco impredecible, pero creo que va a ser una generación más cuántica, más de conexión, más, no sé, de usar todos estos elementos tecnológicos, pero encontrar una brújula en medio de esto. Creo que el conocimiento va a ser una característica esencial. Pero bueno, hablando, regresando y uniendo todo esto con el trabajo en equipo, va a ser clave que te voy a citar el modelo Harvard. Y si hay alguna persona del público que quiera ir tomando alguna nota, por favor vaya haciéndolo, porque esto es importante. Dijimos que trabajar en equipo es como la naturaleza, como el cuerpo humano. Tú pusiste el ejemplo, hay que trabajar con sinergia. Eso se llama pensamiento sistémico, pensar que somos un sistema. Dijimos que había 3 Cs que eran importantes: la cortesía, luego ceder en algo, y luego la concordia, es decir, pensar en la gente primero. Tú citaste otras Cs que fueron importantes, pero aquí en el modelo Harvard se te incluyen la mayoría de esas Cs. Lo que dice Harvard es, número uno, todos los que están en un equipo tienen que tener visión unificada. O sea, que todos rememos en la misma dirección. El segundo elemento para trabajar en equipo es la cultura de equipo. Que te sientas aceptado, que te pongas la camiseta, que te sientas que eres parte de ese equipo, que el equipo responde a tus metas en la vida. El tercer elemento del modelo Harvard es la complementariedad de habilidades. También lo dijiste tú, que todo mundo dé la parte en la que él es bueno. La cuarta es que los canales de comunicación estén saludables y que nos podamos expresar un poco política de puertas abiertas. La quinta es la accountability, se llama, es decir, la capacidad de ser personas que tienen compromiso, que rinden cuentas, que andan buscando solucionar un problema y no que otro lo solucione para mí. La sexta es la importancia de sentirme yo recompensado en este equipo. Es decir, yo trabajo, trabajo y trabajo y la recompensa viene y yo me siento con una palmada en la espalda. No siempre es dinero. Me siento desafiado, me siento en desarrollo, me siento estimulado. Y la número siete es que demos resultados, porque de nada nos sirve hablar cosas tan románticas, que somos buenitos y nos damos la mano y un abrazo y somos equipo y los números están en rojo. Entonces es importante un equipo que todo mundo tengamos una sana ambición, que todos estemos en sana tensión, porque es muy cansado trabajar en un equipo donde hay unos que se escamotean del trabajo, hay unos que se quedan pues dando el mínimo en zona de confort y los demás están fajando. Así que es importante que todo mundo se active. Y aquí pues le queda un mapa al público del trabajo en equipo y todo esto basado en una filosofía de valores. Por eso dijimos que tiene que estar la correcta valoración de los demás. No solo yo voy a trabajar en equipo porque voy a lucrar, porque yo a ver cómo te saco raja, sino la importancia de yo te valoro, yo te aprecio. Y las empresas donde los dueños valoran a su gente, pues ellos les dan bonos cuando hay ganancias. Cuando logramos estos resultados, ellos le ponen alguna ganancia variable y todo el mundo está estimulado y siente que la empresa es suya. Hay empresas muy célebres en esto como Starbucks, donde todo el mundo siente que la empresa es suya. Y yo me despido, bueno, no me despido porque el programa sigue, pero para darle la yo quería estar haciendo como un mapa para el público, pero aquí Jorge Luis está preparando sus mensajes para la audiencia. Pero ¿qué cosa era importante? Empezar conmigo mismo, porque casi siempre queremos, cuando con todo lo que yo voy diciendo, hay gente en casa que podría estar diciendo, ah, esto lo debería estar oyendo mi jefe, esto lo debería estar oyendo mi esposa, mis hijos deberían oír esto. Pero qué importante es decir, yo lo estoy oyendo, yo lo estoy asumiendo y me dispongo a hacer el primer cambio en mí. Y yo diría que nosotros usemos este programa para que toda persona que nos está oyendo se haga un acuerdo consigo misma y diga, yo voy a trabajar en equipo. Yo estoy convencido de que esta es una luz en el camino. Esto lo necesita mi país, lo necesita mi familia. La sociedad tiene muchos desafíos, hay bastantes problemas sociales, todos somos causantes y todo lo vamos a arreglar. Por eso me dispongo a ser un team player, es decir, una persona que juega en equipo, con transparencia, con integridad, con deseo. Y a ver, pues, ¿qué quieres tú agregar, Jorge Luis? Porque ya monopolicé este ratito, pero era para crear un mapa para nuestro público.
No, excelente. No, me parece muy acertado, muy congruente las apreciaciones de Rafael. También hay otro elemento importante, pienso yo, en parte de lo que tú mencionabas, Rafa, que también puede generar una madurez en los equipos de trabajo, y es el poder ser equipos que tengan metas bien definidas, indicadores bien definidos. Tú lo mencionabas al final, la parte de resultados. Creo que ahí también, al tener esa claridad y sobre todo tener políticas de compensación, de reconocimiento, de beneficios en las empresas, y para esos equipos funcionales que ya se van creando, va a generar mayor sostenibilidad en el tiempo. A veces el reto también recae, Henry y Rafael, en que el equipo funcione no solo 2 meses, 3 meses, sino que realmente sea funcional en una muy buena brecha de tiempo. Y ahí donde entra también el aspecto de liderazgo, que va directamente relacionado y es parte del proceso del trabajo en equipo, ¿verdad? El poder realmente ser líderes congruentes con el equipo, predicar con comportamientos, con hechos y actitudes, ¿verdad? A veces solo dice, hay que predicar con el ejemplo, pero ¿qué es el ejemplo? Es cómo saludo en la mañana, es qué comportamiento tengo cuando las situaciones están en crisis, es cómo me comporto con los empleados cuando les va bien, cuando no les estoy yendo bien, y eso también va generando ese ambiente de querer ser un team player, de querer ser parte de. Entonces sí pienso yo que estos aspectos que acabo de mencionar tienen un impacto y un efecto directo en lo que es también el trabajo en equipo, ¿verdad? Al fin y al cabo, tenemos que empezar a ir marcando pautas. Y en el caso personalmente mío, y se lo doy como un testimonio a la gente que nos escucha, a mí me toca liderar aproximadamente 10 personas en mi empresa. Y cada uno, así como cada un hijo que uno puede tener, es distinto, ¿verdad? Tengo personas que son capaces en un área, otras son muy capaces en otra, y así sucesivamente. Y todos como equipo tenemos el reto de sabernos entender. Y en esas crisis es cuando realmente nos damos cuenta de que como equipo podemos llevar adelante un proyecto grande, que podemos realmente salir adelante, ¿verdad? Y el gestionar un equipo no es fácil. Yo siempre le digo a la gente, no es como un cuento de hadas, ¿verdad? No es algo de color de rosa. Hay mucha gestión de conflictos, también hay intereses que hay que saber encarrilar hacia una misma dirección, ¿verdad? A veces todos queremos tener la razón o todos queremos mandar, y donde todos mandan, nadie manda, ¿verdad?
Nadie manda, sí.
Entonces, son elementos que como empresario y como líder de un equipo que me ha tocado gestionar y que me toca gestionar todos los días, yo noto en mi gente, y yo le agradezco mucho a ese colaborador nuestro, a esa colaboradora nuestra, porque yo sé que al fin y al cabo hace las cosas no porque yo se los tengo que estar recordando cada 5 minutos, sino porque realmente le nace y trata de dar un poco más de aporte a la institución. Entonces, usted que nos escucha, que es líder de una empresa, tiene que saber trabajar estos elementos. No es fácil, no es tarea fácil. Como decimos popularmente en nuestro país, tampoco es comida para trompudos, ¿verdad?
Seguro.
Pero trabajar en equipo y hacer que la gente te crea mediante tu actitud, tu comportamiento y tus hechos es lo que marca también la pauta del equipo de trabajo.
Muy bien. Bueno, a este punto quiero agradecer la sintonía de Fuad Bacha, que les envía saludos a ambos.
Mucho gusto, claro que sí, lo recordamos con aprecio, ¿verdad?
También a Vilcast, que es obviamente la productora de parte del Expreso Gramatical.
Y Vilma Castillo, ¿verdad? ¿Sí? Un placer, sí, es una persona sumamente especialista en la parte de redacción,
tremenda,
de manejo de editorial, muy buena.
Pecadillos idiomáticos, que también ella anda pues produciendo. Y a Esther Rivera, que nos escucha en una parte de Tegucigalpa, muchísimas gracias a los tres. A José Beltrán de Lempira, nos está escuchando en Lempira. Gracias, José, por estar ahí pendiente. Y bueno, ahora no olviden marcar los teléfonos 2232-1009 o enviar su WhatsApp al 9520-2080 para poder participar en la rifa del libro que este fin de semana comparte la Librería Navarro, Productividad para Mentes Inquietas, que a continuación vamos a hacer el resumen del libro en la sección Emprende Libros.
Dormido entre mis brazos y ser como la brisa, besándote los labios y océanos en calma, se harán en noches largas, mar cálido, mar bravo, mar nuestro, mar salado, mareas en movimiento que en el peor momento nos funden un abrazo.
Los libros que nos motivan al cambio permanente. Emprende Libros.
Sin ti, y que así habrá nadie que te quiera.
Muy bien, amigos, continuamos con, como siempre, por la frecuencia de Radio América y a través de Facebook Live, que saludamos a todos por ahí que nos ven en el internet. La pregunta es aquí ahora: ¿somos desorganizados? ¿Quién de ustedes es desorganizado? ¿Quieren sacarle el máximo partido a su tiempo? Es más, lo comentábamos con Luis hace un rato y hablábamos de que no lo vemos tan perceptiblemente, pero el tiempo es el mejor y el mayor recurso, el recurso más importante que nosotros debemos gestionar. ¿Pero quieres sacarle el mayor partido a esto? ¿Te gustaría hacer más en menos tiempo y así poder dedicarte a disfrutar más la vida? ¿Sí? Puedes entonces, no dudes en que este libro te va a ayudar, ¿verdad? El tema es mejorar el tema de la planificación personal siguiendo los pasos que describe el libro de manera fácil y muy amena, con ejercicios y prácticas bien sencillas. Uno se convierte en el dueño de su tiempo. Es que pues hay que leer un libro, por ejemplo, como un hábito, digamos. No, es que no tengo tiempo. Pues es que ¿de dónde saca uno tiempo? Pues eso, de organizarse lo más eficientemente para poder cumplir compromisos, que es una de las características que también ya mencionó Rafael en la ejemplificación de las características de los trabajos en equipo. Y eso es lo que mejor todo mundo debe hacer mejor. Ser eficiente, y sobre todo eso comienza con el tiempo. Sea que uno trabaje, sea que uno estudie, sea que uno sea un empresario o un empleado, este libro le ayuda a mejorar sustancialmente eso, ¿verdad? Porque no es ningún secreto, pero el motor de la energía o la energía que uno tiene es básicamente la felicidad que le genera las cosas a las cuales uno se dedica. Y básicamente eso, ¿verdad? Esto es casi de sentido común, pero a veces el sentido común lo perdemos y lo disolvemos y bueno, ¿y de dónde saco tiempo? No, pues ya espero que en enero, llegue el próximo enero para poder matricularme en un curso, por ejemplo.
¿Sabes que hay una teoría muy clásica en el trabajo en equipo que se llama la proactividad, y la desarrolló un gran psiquiatra vienés, Viktor Frankl, ¿verdad? Kobe lo trabaja mucho, y lo que nos explica Viktor Frankl es que él fue a parar a Auschwitz, a este centro de... Campo de concentración. Estaba en Auschwitz él y lo estaban torturando. Y entonces él decía, ¿cómo yo podría... ¿Será que se puede llegar a ser feliz en Auschwitz? Imagínate, en un campo de concentración donde la temperatura podía estar a menos 10 grados centígrados... En un tienes llamada, tenemos llamada. Vamos, vamos a escucharla y ya les cuento la historia de Franklin.
Hola, hola, muy buenas.
Sí, buenas. Quiero hacer un comentario sobre el trabajo en equipo. Bueno, en realidad que casi por experiencia, o sea, con multinacionales que trajeron estas ideas acá a fines de los 70, yo me incorporé a este tipo de trabajo y fui facilitador. Pero en este momento es un obstáculo. O sea, cuando yo escribo mi currículum, mi resumen, muchas empresas se interesan por mí al ver los resultados que logré, ¿no? Resultados, bueno, me llaman a entrevista, ¿cómo fue que usted llegó a estos resultados? Y empiezo a explicar el trabajo en equipo, los equipos que organicé, la filosofía. Y entonces esto choca con la forma de pensar de muchas personas y organizaciones. Bueno, un lugar donde yo ofrecí esto es a la universidad, y pienso que no tendrían el problema que ahora tienen si se hubiera organizado esto allá cuando hicieron las reformas y se estaba iniciando con una junta de dirección. Un miembro de la junta de dirección me llamó a exponer, ¿verdad? Y no les pareció el hecho de que se les iba a dar participación a los estudiantes, que los estudiantes en grupo iban a llevar problemas que se iban a plantear pues a la autoridad más próxima, que luego en cascada estos problemas iban a ir subiendo hasta la máxima autoridad, y así venía ese derrame para abajo, de arriba para abajo y de abajo para arriba, hasta establecer una comunicación. No, no les pareció. Ahora yo me doy cuenta por qué, ¿verdad? Y es que parece que en muchos lugares prive el oscurantismo, en empresas se habla, y aquí ya no es universidad, en empresas se habla de que hay líderes dictatoriales que ven como una amenaza al líder participativo. Bueno, quisiera que se expresara en este sentido. Muchas gracias. Soy una oyente, ¿verdad? No doy mi nombre. Muy amable.
Muchísimas gracias.
Mucho gusto. Mire, hay momentos oscuros en toda organización. A nivel político están los ciclos medievales, por ejemplo, donde se ha perseguido a la gente que investiga y a la gente que... Ha habido momentos revolucionarios en el mundo. Me viene a la mente la Revolución Francesa, por ejemplo, donde un hijo malcriado de los reyes podía tener más autoridad que sabios magníficos como Voltaire o Montesquieu. Y entonces, efectivamente, el trabajo en equipo a veces es un arma que atenta contra la gente que trabaja para los intereses creados. Pero lo que sabemos en la historia es que los buenos siempre ganamos. Disculpe que me incluya, pero estamos luchando por el bien aquí todos. Y claro que tenemos defectos, pero hacemos el esfuerzo diario. Y lo que tenemos que reconocer entonces es que debemos persistir en estas ideas. Y como decía José Martí, tenemos que poner de moda la virtud. Y tenemos que poner de moda el trabajo en equipo. Y cuando hay gente oscura en las organizaciones que está tratando de dañar esto, bueno, esta es una conspiración mundial. O sea, usted mira los medios de comunicación, los comerciales, los anuncios. Lo que están provocando es que la gente sea robot. Están provocando que la gente esté disarmónica. Están provocando que la gente sea egocéntrica, egoísta, que valore las cosas superficiales por encima de las virtudes. Y entonces esto atenta contra el trabajo en equipo. Y tenemos que luchar, tenemos que hacer de esto un ideal. Y nunca podemos desmayar. Y poco a poco las cosas van pasando. Yo recuerdo cómo se trabajaba, cómo se recibía la idea del trabajo en equipo hace 15 años, cuando estaba involucrándome pues más de lleno en el trabajo en equipo y en las capacitaciones. Y ahora todas las empresas hablan de esto, la gente se está convirtiendo, la gente lo está asimilando, hay una apertura. Los mismos comerciales de muchas empresas rezan de que vamos a hacer una Honduras mejor y están promoviendo que haya unión. Entonces yo le diría que han sido momentos oscuros de la historia, estos momentos son cíclicos, por supuesto que pueden regresar en el futuro. Y estamos las personas que trabajamos en favor de la educación dispuestas a dar batalla para que estemos siempre trabajando por el trabajo, por la unidad y el espíritu de equipo.
Totalmente. Yo pienso también, de forma muy breve, que debemos de reconocer, ¿verdad?, que también existen ese tipo de situaciones en las empresas o instituciones, pero a la larga debe primar el bien colectivo, el bienestar grupal, ¿verdad? Entonces siempre vamos a tener ese reto, siempre vamos a tener ese tipo de líderes, este estilo de liderazgo dictatorial, autoritario, ¿verdad?, autocrático, que más temprano que tarde, por las mismas experiencias que nosotros hemos tenido tal vez con algunas instituciones, tienen que cederle paso a un liderazgo más integral, más inclusivo, más generacional. Y como decía García Márquez, ¿verdad?, en uno de sus libros, y muchos autores también lo han mencionado, ¿verdad?, es decir, tenemos el deber y tenemos la obligación de marcar nuestro destino, de marcar las pautas que queremos para nuestro país, para nuestras instituciones. No debemos de ser la copia auténtica de una generación anterior que cometió errores, que cometió situaciones distintas y que obviamente podamos aportarle valor a nuestro Honduras. Al final, todos somos tomadores de decisiones, todos podemos cambiar el rumbo del país, pero siendo partícipes, no siendo solamente espectadores, ¿verdad?, de esta realidad.
Claro, bueno, muy bien. Quiero comentarles que Jorge Mejía es el representante o el jefe de jefes de Crecer.
Tanto así, ¿no?
Que básicamente es una empresa que promueve el desarrollo mental, físico, social, cultural y económico a través de programas de capacitación en las áreas de comportamiento y motivación. También tiene esta iniciativa precisamente de autodesarrollo, de el desarrollo de capacidades, de recursos humanos, el tema de reconocer valores, habilidades y por supuesto la posibilidad de superarse a sí mismo. Entonces, es una organización que ha entregado una cantidad de productos para el desarrollo de recursos humanos durante todos estos tiempos, desde 1992, ¿cierto?
Así es, desde 1992 Crecer fue una institución creada y conceptualizada por mi señor padre, ¿verdad?, el doctor Teodosio Mejía. Él es psicólogo, fue un motivador muy fuerte en los años 70, 80. Y pues desde hace 10 años para acá, pues su servidor se ha dedicado al desarrollo y a incluirme dentro de este proyecto, que nosotros lo vemos como un proyecto, la verdad, como una pasión, como una vocación y sobre todo como un aporte a las personas en nuestro país.
Y es por ello que este programa es una pequeña pizca, digamos, de todo el contenido de excelencia que vendrá a ser este séptimo congreso, que es el mayor proyecto anual que se tiene a nivel centroamericano y que, por supuesto, Rafael es uno de los expositores. ¿Cuál es tu disertación? ¿Cuál es tu tema, Rafael?
Bueno, es para gente de recursos humanos que está impulsando el desarrollo en las empresas orientado a la parte comercial. Así que el título de la conferencia es Políticas de Recursos Humanos para Impulsar las Áreas Comerciales de la Empresa. Y lo que queremos motivar es cómo recursos humanos, a través de la capacitación, a través de la comprensión de los diferentes estilos de vendedores que hay, a través de la gestión oportuna entre ventas y todos los demás departamentos corporativos, puede generar crecimiento. Los vendedores han estado muy aislados, como que ha sido la responsabilidad del gerente de ventas solucionar todo esto. Y queremos crear una integración con todas las áreas y que recursos humanos sea cómplice para que las ventas mejoren. No solo para contarle las costillas a los vendedores y que cumplan los requisitos, sino que también para seleccionar vendedores de calidad, también para desarrollar las competencias de los vendedores, también para tener un poco de paciencia con los campeones, porque claro que los campeones traen más problemas a la parte administrativa, pero tenemos que desarrollar estímulos y llenarnos de una fuerza de ventas exitosa, renovada, capaz y energética, y que haya una unidad corporativa detrás de todo esto. Y que ventas también cumpla los requisitos que le están pidiendo las áreas de finanzas, y que ventas también genere con amor y con cariño, que venda con calidad, que no le esté poniendo problemas a la gente de servicio al cliente por decirle mentiras a los clientes. Así que, bueno, yo, por contarte algo de mí, soy consultor independiente. La empresa que estoy desarrollando se llama Con Conexión, junto con unos 5 consultores amigos, y estamos muy, muy agradecidos de que Crecer nos haya tomado en cuenta, de que Jorge Luis nos haya abierto un espacio en esto. Yo lo que veo es que cada vez hay más consultoras, más personas haciendo recursos humanos en favor del desarrollo corporativo. También estoy en Acrópolis como una asociación de voluntariado, porque yo creo que todas las personas que hacemos recursos humanos deberíamos encontrar un espacio en nuestra agenda para hacer voluntariado. Porque es difícil que tú le digas a alguien en la empresa, mire, tenga buena actitud, muestre lo mejor de usted mismo, sea proactivo, si nosotros no estamos compartiendo algo sin que haya lucro de por medio. Entonces, algunos lo han encontrado en la iglesia, otros lo hemos encontrado en la educación, como en mi caso, algunos están haciendo algo con los bomberos, otros están en Operación Sonrisa, otros están... Pero yo sí creo que quienes motivamos esto, debemos dedicar un tiempo al voluntariado. Así que yo lo he logrado hacer a través de Asociación Cultural Nueva Acrópolis. Y así es la historia, entonces, Henry. Quisiera yo decirle al público que no se pierda este congreso, porque va a encontrar un montón de ideas, un montón de recursos para mejorar su corporación, su empresa mediana. Ya la palabra pequeña, ni me gusta usarla, el tema de pequeña ni microempresa. Yo diría nuestro proyecto empresarial que llegará a ser grande. Ese es el mensaje.
Así es. Claro, invitarles. Este evento no es porque nosotros lo organicemos o queramos pensar que es así, pero por lo que nosotros hemos investigado y tal vez desarrollado en estos años, es el mayor congreso de recursos humanos en nuestro país, en Honduras. En esta ocasión vamos a aglutinar a especialistas de la talla de Rafael Orantes, más otros 15 que van a aportarle mucho valor. Tenemos conferencistas de México, de Colombia, de Argentina, también de Perú, de Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, que van a venir a aportar nuevas tendencias para fortalecer las competencias del talento humano en las empresas. Entonces, les giramos la invitación. Ustedes pueden accesar de una manera completa e integral todos los detalles de este gran evento en la página, si lo pueden apuntar o tomar nota, www.congresorecursoshumanos.net. congresorecursoshumanos.net, y ahí ustedes pueden encontrar pues toda la información específica del evento. Les contamos de que ya tenemos cupos casi límite, ¿verdad? A esta altura pues ya estamos llegando básicamente al 80% de nuestra meta de participación, así que en estas 3 semanas antes del 18 de agosto que empieza el evento en Tegucigalpa, ustedes tienen la oportunidad también pues de poder reservar su asistencia y sobre todo generar relaciones con personas y profesionales del área de recursos humanos.
Excelente. Bueno, sin más, solamente nos resta hacer la rifa del libro. Me gustaría un número entre el 1 y el 24.
Jorge. del 1 al 24. Dicen que no existe la suerte, pero vamos a ver si la fortuna tal vez existe. El 5 para mí.
Es José Samuel. José Samuel se ha ganado el libro. Por aquí lo tengo en el WhatsApp. Gracias, yo me comunico con usted. No, bueno, de hecho, José Samuel, si está en Tegucigalpa, tiene que ir por él a la librería Navarro, que está, ya les comenté, en el centro, una cuadra
lejos. ¡Qué suertudo, José! ¡Mire, aproveche! Sí.
Buenísimo, además de que de repente no lo tendremos que tener aquí para que nos comente acerca de la experiencia de leer este librazo que nos ofrece la librería Navarro. Bueno, sin más, les agradezco a todos. Les invito para que este próximo domingo también tengamos un excelente programa de emprendimiento. Rafael.
Bueno, a manera de mensaje final y muy breve, Henry, estaba contando la historia de Viktor Frankl en Auschwitz. Y lo que podemos decir es que él dijo, ¿será que se puede ser feliz en un campo de concentración? Imagínense. Y entonces él tomó tres decisiones. Dijo, la primera, yo voy a servir a quien pueda, porque él era médico. Número dos, yo voy a aprender de todo esto. De tal manera que le estaban haciendo una tortura y él decía, ah, ya tengo el capítulo 6 de mi libro, imagínate. Y la siguiente era, la siguiente decisión fue, sobreviviré. Yo saldré de aquí. Tengo que hacerlo bien. Porque se suicidaban a diario gente ahí en Auschwitz y era muy doloroso. Y entonces El mensaje que él finalmente nos deja es, mira, en medio de las peores condiciones puedes ser feliz, pero si eliges dar tu mejor respuesta. Es decir, no importa en qué fallan los demás, yo elijo dar mi mejor respuesta. Y esto es ser proactivo. Y por todo el tema de equipo que estamos viendo, pues si usted en su empresa decide dar su mejor respuesta, van a empezar a pasar milagros en su vida. Si sigue en la misma empresa, usted va a ascender, a crecer, a mejorar. Si no, hasta se va a tener que cambiar de empresa. Y Dios va a poner otra en el camino donde usted va a poder hacer su sueño realidad, pero no se contamine hacia la negatividad. Siempre elija dar su mejor respuesta. Ese sería mi mensaje final.
Claro que sí. No, agradecerte, Henry, este espacio y desearle muchos éxitos. Que inicien con todo el ánimo y disposición esta próxima semana y que tengan muchas bendiciones y éxitos en sus vidas.
Hasta pronto.
Todos los retos merecen un Dios. No todos los celos se merecen un infierno. Ni todos los fríos merecen calor.
Le esperamos el próximo domingo. Siempre con buenas noticias al estilo emprendedor.